Bien, vamos a ponernos en pie. Es día miércoles, el primer día de culto del mes de febrero. ¡Qué tremenda bendición de estar en la casa de Dios! Y saludamos en el mes del cariño a todos los amigos, a todos los hermanos, en cualquier parte del mundo donde nos escuchan. Iba un caluroso saludo y muy, pero muy agradecido. Estoy con Dios por un amigo hermano peruano que vive en Australia. Recién hace unos cuantos minutos antes de comenzar el culto platicábamos, y hermano Daniel, a usted y a su esposa desde acá de Texas, en la otra parte del mundo, desde acá, por favor, quiero que sepa que tiene un amigo y tiene un hermano que está orando por su petición y por su necesidad. Bien, así como todos los amigos que siempre están pendientes de nuestra transmisión, también desde acá, de la ciudad de Brownsville, les saludamos. En esta noche vamos a estudiar el Salmo 15. El Salmo 15, y en realidad hay cantidad de material que yo espero que los 40 minutos que tenemos ahorita por delante nos vayan a ser suficiente para estudiar la palabra de Dios hasta cuando se ponga ahí tranquilito el hermano Moreno donde se encuentra. Damos inicio a la lectura. Dice así el Salmo 15, versículo 1, todos en el 2 y hasta que terminemos todos en el versículo 5. Dice así el Señor en su palabra: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Todos en el 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. 4. Cerremos todos en el 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Padre, queremos ser nosotros uno de esos muchos que quieren vivir una vida santa, íntegra, recta delante de ti. No culpamos a nadie de las cosas que nos pasan. Admitimos que hemos sido nosotros los que hemos condicionado, los que hemos pavimentado y los que hemos fabricado el camino donde hemos caminado, y no podíamos esperar otras cosas más que el presente que estamos viviendo. Señor, aparta de nuestra mente toda distracción, bendice, Señor, nuestras vidas, nuestra familia, todo lo que hacemos, pero sobre todo los ministerios que tenemos. En el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. De acuerdo a la pregunta que comienza haciendo el salmista, en el versículo 1, la respuesta es nadie. La respuesta es ninguno. De acuerdo a la pregunta, y hoy vamos a entrar en detalle y vamos a estudiar la palabra. De acuerdo a la pregunta primera, en el capítulo 15, en el Salmo 15, donde dice Jehová, la primera palabra, el primer nombre, la primera persona con quien David habla y a quien le comenta y le cuenta y le abre su corazón es a Dios y le hace la pregunta: Señor, mira, Jehová, Adonai, El Shaddai, Yahweh, Señor, yo tengo una pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Ya vamos a entrar directo para ver qué era el tabernáculo, qué había ahí, quiénes entraban allí. Y luego la otra pregunta, son dos preguntas que hace y dice: ¿quién morará en tu monte santo? O sea, el monte Sión, el monte donde está el tabernáculo, el monte donde está la tienda. Si no, oiga esto, de acuerdo a estas dos preguntas, si no fuera por la gracia de Dios, la respuesta es nadie, ninguno, ninguno tendríamos acceso. Ninguno tendríamos derecho, ninguno de nosotros tuviéramos la cabida para entrar en este lugar llamado el tabernáculo, la tienda, la morada, el lugar donde está el arca del pacto, que está hecha de madera de acacia, cubierta de oro, con dos de los serafines y los querubines cuidándola, y los instrumentos que llevaba por dentro, que era la vara de Aarón que reverdeció, una porción del maná y las tablas de la ley. Y esa arca del pacto fue movida por Moisés a propósito, porque esa arca del pacto estaba justo en el mismo lugar en donde Aarón, el artífice, el arquitecto, el que se inventó pedirle al pueblo cuando Moisés estaba allá en el monte Sinaí hablando con Dios. Y había pasado esos 40 días, el pueblo se había ido a la rebeldía, a la rebelión, se habían ido a las parrandas, se habían ido a la lujuria, se habían ido a los vicios, a las danzas y todo esto. Y vino Aarón, por la presión que tenía del pueblo, y le dijo, pues denme por favor todos ustedes sus zarcillos de oro, denme todas sus piezas de oro, y hagamos un becerro de oro. Y cuando el becerro estaba construido, ya estaba hecho, viene Aarón y le dice al pueblo, ahí está su Dios. Ese fue el Dios que a ustedes lo sacó de esclavitud allá de la tierra de Egipto. Y cuando vio Moisés esto, y cuando él desciende y quiebre las dos tablas de la ley en frente del pueblo, agarra el arca del pacto y la mueve, y dice a la gente, por favor, los que estén por Jehová, vénganse y háganse a mi lado. Y dijo, el arca del pacto no puede habitar en medio de gente tan pagana, tan pecadora, tan llena de montón de pecados y de idolatría como lo había hecho el pueblo de Israel. Entonces ya después de esto, el arca tenía que estar separada y tenía que haber también una especie de tienda, de cobertura para el arca. Y viene Dios y lo que hace es darle las órdenes a Moisés para decirle, mira, quiero que hagas el tabernáculo, quiero que hagas la tienda en donde va a habitar el arca del pacto, pero ahí también van a haber algunos otros instrumentos. Aunque en realidad, yo quiero que usted se dé cuenta, la respuesta es ninguno. De acuerdo a la pregunta, Señor, ¿quién morará en tu lugar santo? Nadie, de acuerdo a lo que nosotros somos. Señor, ¿quién morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Ninguno. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la sangre del Cordero derramada en la sangre de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, si no fuera por el acto de expiación de Jesucristo en el Calvario, ninguno de nosotros tendría acceso a este lugar. Pero no me pierda de vista, por favor, ahí el libro de los Salmos, porque vamos a regresar y venga a una cita que yo quiero comprobarle para que usted deba de sentirse orgulloso y agradecido con Dios por saber de que Cristo hizo posible lo que para el hombre es totalmente imposible. Venga conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. De acuerdo a lo que acabamos de decir, la respuesta es no, nadie, ninguno. Ninguna persona tiene acceso. ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién entrará? Nadie, no se puede, si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, vea usted en el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 19 y 22. Mire qué fue lo que pasó. Cuando en un acto como el del domingo de la noche vaquera, esas 51 personas le entregaron su corazón a Jesús. Salvarse en la iglesia, salvarse en la cama de un hospital, salvarse en la celda de una cárcel, salvarse en la espera en la clínica de un médico, salvarse en la banca de espera de un autobús. En donde usted quiera que encuentre la salvación, ahí mismo le confiere Jesucristo a usted el derecho que nadie le puede privar de entrar en el lugar santo. Por eso dice en el capítulo 10, versículo 19, y especialmente en el lugar santísimo. Mira lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tengo que explicar bien esto porque hay dos lugares en la tienda que se llama el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo, donde solamente una vez en el año el sumo sacerdote, en el día de la expiación, podía entrar en ese lugar. El lugar santísimo estaba detrás de la cortina donde estaba el arca del pacto, lo que se llama el Shekinah, la gloria de Dios. Solamente ese hombre, después de pasar por un ritual tremendo, y nosotros, sin ninguna necesidad de ritual, sin ninguna necesidad de protocolo, nosotros, desde el momento que recibimos a Cristo, nos hemos sentado en los lugares celestiales. Mira lo que dice la Escritura en el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, siga conmigo, sacerdote, ya vimos el lugar santísimo. Acerquémonos, 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quédense ahí nada más. Quiero que por favor me ayuden los hermanos allá, y si me quitan la luz para que puedan ver las próximas figuras, aquí no hay ningún problema, los hermanos la van a observar bien. Mire, dame la primera figura, por favor, del tabernáculo, donde está la tienda. El tabernáculo es la tienda, la morada de la gloria de Dios, donde está el arca del pacto, donde está el Shekinah o el Shekinah, donde se manifiesta la presencia o la gloria de Dios. Mire cómo es esto, mire qué hermoso. No te muevas de ahí, que luego te voy a ir pidiendo figura por figura para ir explicando. Esa tienda que está circulada por esa tela, por esa lona que usted ve ahí alrededor, y luego encuentra usted esa nube o esa columna de fuego, que eso es Dios en el cielo, directo exactamente donde está el Shekinah, donde está el arca del pacto, que mide 45 centímetros de largo, 25 de alto, hecha de madera de acacia, forrada de oro, en donde está la tabla de la ley, donde está el maná, donde está también la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, aquí nosotros encontramos, y usted va a ver un montón de tiendas de campaña alrededor. Pastor, ¿qué es eso? Esas son las 12 tribus de Israel, que a donde quiera que ellos andaban durante el peregrinaje, a través de todos esos 40 años, en ese peregrinaje que estuvieron en el desierto, a donde tenían que llegar y a donde pernoctaban y a donde se quedaban, ahí se empezaban a poner al norte, al sur, al oriente, al occidente, tres de cada una de las 12 de las tribus de Israel, tres se ponían en cada punto cardinal. La tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Judá, la tribu... Bueno, todas esas tribus estaban ubicadas. Ahora, usted va a ver por allá una figurita, y va a ver una mesa donde sale fuego, y sale una de las 12 de las tribus de Israel, tres se ponían en cada punto cardinal. La tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Judá, la tribu... Bueno, todas esas tribus estaban ubicadas. Ahora, usted va a ver por allá una figurita, y va a ver una mesa donde sale fuego, y sale un vaporcito, y sale, por favor, hay un humo. Vamos con la próxima cita, por favor. Vamos con la próxima. Muy bien, esto ya está un poquito más expresivo. Por eso es que venimos molestando, no sé si es molestia, venimos recordando, no sé si es necesario que lo debemos de hacer, de que nadie, pero nadie se presentaba con las manos vacías. Todo el mundo le traía a Dios una ofrenda de acuerdo a sus posibilidades. Entonces venían, y ya este hombre, el sacerdote, el sumo sacerdote, ya había pasado por esa purificación. Ya se había lavado las manos y se amarraba él a la cintura, donde tenemos acá nosotros, donde está el efod, que se llama, que cada una de estas piedras representan una de las tribus de Israel. Entonces, el efod, y se amarraba una cuerda, y él entraba hasta el lugar santísimo. Para que des cuenta que ya puedo brincar, no como la semana antepasada yo. Y llegaba y se oía el ruido de las campanitas. Hacía todo el acto adentro donde estaba el arca del pacto. Y si él estaba bien con Dios, si no había ningún problema en su vida, este hombre salía de ahí. Y salía tranquilo y se quitaba el lazo. Pero como nadie podía entrar al lugar santísimo, ningún abusivo podía entrar ahí. Si el hombre quedaba muerto, no podía entrar Raúl, ni Joe Molina, ni Rogelio, ni la hermana Pacheco, podrían entrar ahí a sacarlo. Porque los cuatro, palmolive. Por eso es que agarraban el lazo y lo sacaban. De acuerdo a la pregunta de David, Señor, ¿quién podrá entrar en el lugar santo? Nadie. Ninguno. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, a nosotros y por los méritos de Cristo se nos permite entrar en el lugar santísimo. ¿Se ha dado cuenta que todo lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible? Todo lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace fácil. Todo lo que la religión ha complicado, el hombre se ha enmarañado, el hombre se ha hecho bolas, el hombre ha hecho un montón de cosas, y viene Dios y quiere simplificar la vida. El Salmo 15. Vamos directo, por favor, si me ayudas, ya en el primer punto. Y quisiera irme, por favor, ahí en el Salmo 15, versículo 2. Hoy sí vámonos directo al bosquejo, Diego, por favorcito. ¿Quién es entonces? Aunque en realidad la pregunta, ¿quién? No es que el salmista quiera conocer el nombre. No es que el salmista esté intrigado o quisiera conocer quién verdaderamente puede entrar en el lugar santo, sino que cuáles son las características del hombre que puede entrar en ese lugar. Y en primer lugar dice en el Salmo 15, versículo 2, después de la pregunta que él hace, él dice en el versículo 2, mire, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién es entonces el que puede entrar? ¿Quién es entonces? Y hoy, por eso, mire, por eso le digo, hoy nosotros es increíble. Y estaba contando a los hermanos que a veces, no sé, yo... quizás porque fui enseñado de otra forma. Conmigo mis pastores fueron muy exigentes. Conmigo mis mentores fueron verdaderamente estrictos. El comportamiento en la iglesia debía de ser lo último. Yo por eso, yo no puedo creer. Yo paso revisando ya. La vez pasada que quisimos hacer el steam cleaning de aquí, de la alfombra, sacamos más de 72 chicles, usted. En ese lugar tan santo, cuando nosotros comenzamos un culto y decimos, esta es la casa de Dios, y la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está, esta es la presencia del Dios vivo, este es el altar de Él. Y muchos no nos comportamos como que estamos verdaderamente en la casa de Dios. 72 chicles. Lo primero que dije, ojalá que haya sido la misma persona, se los trague y se le tape todo para el resto de su vida, ¿sabe? Mis amados hermanos, yo no entiendo. Mire, de veras, ya, esa cosa de celular, como que si Obama está a punto de llamarle para decirle que ya se arregló su problema. No hay ninguna persona más importante en esta noche que habla, que es Dios a través de su palabra. Yo no creo que usted esté pendiente de un mensaje de texto, o de una llamada telefónica, o de un correo electrónico. El comportamiento, aquí, mis amados, cortándonos las uñas en el templo. No le cuento a aquel que se sacaba de vez en cuando unos por aquí y los tiraba así de sus taquitos. Sí, no, eso me da a mí una señal de ser un barbaján, hombre. Ser un cualquiera. Eso también, mira, hasta aquí me salpicó, mire, con ese estornudo que es. Eso no puede ser. Y sabe una cosa, ¿quién es este? El que entra en ese lugar, dice, el recto al caminar. Dice el versículo 2:15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. No necesariamente recto en su caminar, deporte, sino en su comportamiento. La integridad es el apellido de su vida. Es honesto en todo lo que hace. Es un hombre cabal. Nosotros expresamos mucho esta palabra, o usamos mucho en Centroamérica la palabra cabal. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Hizo esto? Sí, cabalito, cabal. La palabra cabal es que no le falta y que no le sobra. Eso es cabal. Aquí no hay más. Lo que ve es lo que encuentra. Ese hombre, dice, tiene las características, o reúne, o es el perfil de este hombre. Ahí va la palabra rectitud. Es cabal, no le falta, es exacto. Es honrado en sus tratos. Es honrado en sus negocios. Le dan de más en el cambio, en el vuelto, lo devuelve. Alguien se equivocó con una cuenta la semana pasada. Me contaba una persona. Y mire qué honestidad esta persona. Me dijo, en la iglesia, pastor, quiero comentarle a usted algo. Mire, me dijo, yo solamente tenía una cierta cantidad en el banco. Y yo me doy cuenta, cuando llego a ver la máquina, me doy cuenta que tengo $800 más de lo que yo tenía en la cuenta. Y le dije, mira, usualmente los bancos no se equivocan con más, siempre de menos, ¿verdad? Usted, ay, es un error del banco. Entonces, ¿qué debo de hacer? Mira, le dije, andate, habla con el banco, lleva tu estado de cuenta y dile, mira, señora, yo tenía esto, pero la noche a la mañana a mí me aparece esto. Esto es un error de ustedes. Y ellos te lo van a tomar en cuenta y por tu integridad y por tu honestidad. Y si ellos te dicen que te quedes con eso, entonces 400 para mí y 400 para ti. Eso ya era el consejo espiritual que le había dado yo, ¿verdad? Muy bien. No, se trata de eso. El honrado es honrado en sus tratos. Es una persona exacta, es una persona cabal. ¿Se recuerda que habíamos terminado la semana pasada con esto de las famosas rueditas del reloj? ¿Se recuerda que habíamos terminado con la explicación donde habíamos dicho que las agujas de la carátula en el reloj exteriormente son manejadas por esas dos rueditas que van funcionando en dirección opuesta? Y esas dos rueditas del reloj van haciendo que vaya girando las agujas y aparezca en la carátula. What we are outside, my beloved, is what we are inside. Lo que nosotros somos por fuera es lo que tenemos adentro. Por eso Cristo no se podía equivocar cuando dijo que el hombre habla lo que su boca habla. ¿Habla de qué dice? De la abundancia de su corazón habla la boca. No se puede equivocar. El hombre recto, el hombre íntegro, también es un hombre sobrio. Y no quiero, por favor, marginar ni segregar a las mujeres. No. ¿Quién puede entrar en el lugar santo? Dice el hombre recto, la mujer recta, la mujer que es sobria en su hablar. Vea el capítulo 15 o el Salmo 15 en el versículo 3. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tres cositas en este versículo. Ese hombre que puede entrar en el lugar santo, esa mujer que puede entrar en el lugar santísimo, esa mujer que no ataca a nadie con su lengua. Esos programistas de la Cristina, y de la Laura, y de la otra, y de la... ¡Ay, qué terrible eso! ¡Qué gentuza llega a esos programas! Se hiere el padre con la hija ofende a su madre, la madre se despotrica contra su esposo, la suegra critica, es increíble. Hermanos, eso está bien allá, hombre. Eso está allá afuera, con aquella gente que todavía no han sido lavados con la sangre del Cordero. Está ese comportamiento bien con esa gente que no conocen al Señor Jesús. Está bien ese comportamiento con aquellos que no conocen. Cuando Cristo dijo, el que te hiere en una mejilla, ponerle también la otra, pero no con nosotros. ¿Qué ganamos con herirnos? ¿Qué ganamos con calumniarnos? ¿Qué ganamos con venir y querer poner en mal a fulano y a sultano? ¿Qué, hombre? El que no ataca con su lengua, el que no daña a su prójimo en sus conversaciones. Aquí hay gente que me ha escuchado decir esto y lo sabe, y lo digo con todo cariño y mucho respeto. Repito, y voy a decir esto. Discúlpeme, pero él es mi amigo. Y por otro lado, discúlpeme, pero ellos son mis amigos. Yo no juego ping-pong. Yo no me muevo por la pelotita para allá y la pelotita para acá. No, discúlpeme, pero son mis amigos. Yo me recuerdo hace que muchísimo tiempo, y esto fue en El Salvador, hace muchísimo tiempo, alguien se quiso meter en mi vida y se quiso meter en mi ministerio y se quiso meter en situaciones que iban a perjudicar una amistad muy bonita que yo tenía o que tengo todavía hasta el momento. No sé, no le digo que por íntegro, no sé qué fue lo que pasó en ese momento, solamente me paré y le dije, discúlpeme, pero yo no puedo continuar esta plática. Esa persona es mi amigo, su familia representa mucho para mí.
yo creo que usted no los conoce, usted está inventándose cosas, con permiso. No, pero, discúlpeme, con permiso. Se levanta de, no, discúlpeme, pero yo no me voy a prestar. Yo no voy a abrir mis oídos. Yo en ningún momento voy a venir y quedarme de brazos cruzados cuando usted está hablando de una persona a quien yo conozco, a quien usted, por lo que usted me está hablando, usted no conoce muy bien. Esa persona, dice, no ataca con su lengua, no daña a su prójimo en sus conversaciones. Oiga este dicho, mire qué curioso está. Dicen por ahí, el chismoso lleva al diablo en su lengua y el que escucha el chisme lo lleva en el oído, dice. Es que chulo este dicho. El chismoso lleva al diablo en su lengua y el que escucha el chisme y se sienta, lo lleva en el oído. Le voy a contar esto y quiero cerrar este punto para finalizar en el punto final del 3. Al que le gusta difamar al ausente, sepa que en esta mesa no puede estar presente. Dice, qué tremendo, mira. Estos son dichos, cositas que se decían por allá en los tiempos de la época medieval, ¿verdad? En esas épocas muy hermosas donde lucían muchos esos lords, ¿verdad? Dice, a quien le gusta difamar y criticar al ausente, sepa que en esta mesa no tiene lugar o no puede estar presente. Tercero y final, es claro en su mirar. Es recto al caminar, es sobrio en su hablar y es claro en su caminar. Salmo versículo 15, versículo 4 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Le voy a contar esto, póngame mucha atención que ya voy a terminar. Estaba viendo una entrevista ayer, y ya había pasado esto, creo que hace 2-3 semanas sucedió. Y había visto la entrevista donde le hace María Celeste Arras, le hace una pregunta e invita a su programa a Fernando Arau. Fernando Arau es un gran comediante, un muchacho inquieto, muy bueno, desde aquel programa Cachún, Cachún, Rara, bueno, esos tiempos bonitos de la juventud, y pues fue el conductor estrella, el más simpático, el más carismático, el más querido, jovial, del programa este de Univisión llamado Despierta América. Pues parece que ya no existe en Despierta América. Lo corrieron, pero no solamente lo corrieron, sino que no le dieron la oportunidad de despedirse de su público, que él había hecho por 12 años. Algo injusto, no porque sea mi hermano en Cristo, no porque la historia que estoy contando la estoy contando desde este punto de vista, sino que parece que así se las gastan los de Univisión. Corrieron al otro, Fernando el Rincón, corrieron a la otra, Chulita, esa es la Dominique Domenici, se llama, ¿verdad? Yo por ella, ya le digo, Carlitos, ya digo que tal vez sí, ¿verdad? Pero ni modo. Entonces, no, hermosa la señora, preciosa la conductora esta, ¿no? Y también, y no le dieron la oportunidad ni siquiera de réplica, ni de defenderse, ni de decir, mire, por favor, esta es mi postura, esta es mi posición. Y contó hoy que una de las razones por la cual lo le habían despedido es porque llevaba su Biblia a su oficina y leía la Escritura. Y leía en los tiempos libres, no hay ningún problema. Y compañeros le preguntaban y él respondía. Así como es posible que se hablen de hechicería, como es posible que se hable de lujuria, que se hable de sexo, como se hable de borracheras, como se hable de antros, como se hable de esto. Como que no es permitido hablar de la Biblia. Y el tipo lo despidieron. No habla mal de Univisión. No habla mal, inclusive, le preguntó, ¿y te han llamado tus compañeros? Ninguno, dice. Solamente una persona me llama, y me llama muy seguido, dice. Este es don Francisco. Y los demás, sus mismos compañeros, sus mismos amigos del set, sus mismos amigos del grupo, ni siquiera le vuelven a llamar. Es claro en su mirar. Es el que dice, lo blanco es blanco, mi amado. Y lo negro es negro. No hay gris. Is black or is white? There is no such a thing of gray. Y esas son las cosas que muchas veces a nosotros no nos gustan. Por ahí dicen que la verdad no peca, pero ¿qué dicen? Correcto. Si no nos gusta que nos digan la verdad.
Cualquiera de nosotros salimos ya con ese mecanismo de defensa y con aquella cuestión, ¿verdad? ¿Y por qué? No nos gusta que nos digan la verdad. Nos volvemos enemigos, nos volvemos antagonistas, nos volvemos bonchincheros, nos volvemos personas odiosas con aquella persona que usted le dijo, no, no es así. Hay gente que no tiene la capacidad de poder decir, yo, mire, discúlpenme, pero yo difiero de lo que usted está diciendo. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está mencionando. Pero no porque usted y yo no estamos de acuerdo, vamos a entrar en una lucha titánica y en un pleito por toda la vida y desde entonces enemigos. Él es claro en su mirar. Lo negro es negro, no es gris. Lo blanco es blanco, no es pálido. Llama a las cosas como son. Lo malo es malo. Y lo bueno es bueno. ¿Pero por qué? Está good. No se ve bien. Esas son las cosas. Tu persona y esa persona que habita en el monte de Sion. Y esa persona que tiene estas características y esas personalidades muy lindas y esas características será como el monte de Sion. Y cantamos el corito. Yo creo que ahora vamos a entender un poquito más esto. Será como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso dice la final del Salmo 15, dice en el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, mírelo, oiga esto, el que hace estas cosas, ¿cómo dice? No resbalará jamás. Caminamos bien delante de Dios. Juguemos las cosas como tienen que ser. Hablemos como debe de ser. Jamás en la vida permita usted que su boca y su lengua se mueva en contra de aquella persona a quien Dios ama, incluyendo el inconverso. Porque el inconverso, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, al que no tiene Cristo, debemos de tratarlo también, así como Cristo lo trató, con compasión. Si no fuera por la gracia de Dios, mis tres amados hermanos que están en el púlpito conmigo y su servidor, comenzando conmigo, ninguno de nosotros podríamos estar en este lugar. Pero todo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por los méritos de Cristo y por la sangre del Cordero, tenemos entrada, acceso al lugar santísimo en el momento que nosotros querramos. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te alabo y te bendigo con todo el corazón. Entendemos, Señor, que ninguno de los que estamos bajo este techo en esta noche, de los muchos que hemos venido en este miércoles, ninguno de nosotros tendría la libertad, la capacidad, ni la autoridad para entrar en el lugar santo. Pero fue un día viernes, allá en el Gólgota, allá en el Calvario, donde Jesús, tu Hijo, el Salvador, el Redentor, no solamente extendió sus brazos para morir en rescate por todos, sino que en el momento de su muerte se rasgó el velo de arriba hacia abajo para que hubiese un acceso ilimitado y por toda una eternidad de todos aquellos que querramos llegar a donde está la gloria de Dios. Es por eso que tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cristo bendito, gracias por haber hecho lo que para el hombre era imposible,
por medio de tu muerte, tenemos acceso. Queremos respetar tu casa. Queremos comportarnos como tales. Queremos entender que la gloria es tuya, que tu presencia en este lugar y en nuestras vidas es real. Perdona nuestras intransigencias. Perdona, Señor, nuestras vulgaridades. Perdona, Señor, nuestro comportamiento. Perdona, Señor, nuestra forma de pensar, que va totalmente en contra de lo que es tu gracia, tu soberanía y tu hermosura. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso, Señor, a tu casa, gozarnos. En el nombre de Jesús. Amén.